Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva y muy calurosa semana del mes de enero aquí en Terapia Chilensis, Santiago de Chile. Estoy con Alejandro Tapia. Alejandro ha venido varias veces ya a nuestro estudio, es editor de Sábado, de La Tercera Sábado, y un periodista avezado, experto en política internacional.
¿Qué tal, José?
¿Cómo estás tú?
Bien.
Qué bueno.
Gracias.
Mucho calor, ¿no?
Mucho calor.
Mucho calor, sí. Yo no sé si seré yo aquí, pero encontré que está sofocante el día. Y está con nosotros también Miguel Ángel Fernández, a quien le damos la bienvenida, por supuesto, a este estudio. Miguel Ángel es experto también en política internacional, es doctorado en ciencia política y actualmente es académico de Faro UDD, un centro de estudios que tiene la Universidad del Desarrollo, y ambos destacados intelectuales, diría yo, ya están para conversar con nosotros aquí en Terapia sobre las elecciones de Estados Unidos, que están bastante movidas. Así que, bueno, bienvenidos a los dos. Les doy la palabra. Miguel Ángel, cuéntanos un poco en qué está la situación. Ayer DeSantis abandonó la campaña y respalda a Trump. ¿Vamos a tener de nuevo Trump de presidente de Estados Unidos?
Hola, José. Hola, Alejandro, y a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, pareciese. Y aquí estamos a puertas, ¿eh? Estamos a un par de horas nomás, 12 horas de saber más o menos, 24, de saber el resultado de la primera primaria en Estados Unidos, que es New Hampshire, que efectivamente la debacle de Ron DeSantis, porque eso es el titular que uno puede ponerle, es una campaña que gastó millones de dólares en primaria, que se transformó en algún momento en la única opción de detener la ambición de Donald Trump de volver a estar en la papeleta, y que termina básicamente estrepitosamente en ni siquiera el primer cuarto, el primer décimo de la campaña de primarias de Estados Unidos, y que pareciese ser que, no mediante alguna sorpresa ya demasiado, porque Trump parece ser incombustible, va a ser una revancha en noviembre entre Trump y Biden.
Es increíble, ¿no?
Bueno, aún queda un largo trecho, pero coincido, sí. O sea, todo hace parecer de que Trump está compitiendo solo, que Nikki Haley próximamente podría también dar un paso al costado. Las elecciones en New Hampshire son la última oportunidad, en principio, para Nikki Haley. Recordemos que ella fue embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, nombrada durante la gestión de Trump, que responde a un electorado más bien de los republicanos moderados, y que ella terminó tercera en el caucus de Iowa, casi en empate con DeSantis, pero no le fue tan bien. Y ocurre que su estrategia era llevar, digamos, a las primarias republicanas a una carrera uno contra uno, y eso es lo que hasta ahora ha logrado con la bajada de DeSantis, Chris Christie y otros más. Entonces, su estrategia es ahora estar uno a uno con Trump. El problema para ella es que, si bien ha logrado cortar las distancias para las primarias de mañana, están más o menos a 15 puntos, aunque hay otras encuestas para ella más optimistas que dan solamente un dígito de diferencia con Trump. En todo el resto de las elecciones que vienen en ahora los meses de febrero y marzo, está Trump 30 puntos por encima de Nikki Haley. O sea, tiene muy pocas posibilidades, a menos de que pase algo extraordinario, a menos que le vaya sorpresivamente muy bien en New Hampshire. Es poco probable que gane, pero si es que está ahí voto a voto, algo podría pasar. Poco probable, insisto. Y estas primarias también tienen una particularidad, a diferencia, bueno, de lo que pasó en Iowa. Estas sí son con voto, entre comillas, directo, porque el caucus de Iowa son más bien asamblea ciudadana. Y en el caso de New Hampshire, pueden votar los votantes independientes. ¿Ya? Entonces, eso eventualmente podría impulsar,
sí, claro, que suba
en algo. Claro, en algo.
O sea, que y independientes, o sea, todos los que no son militantes de partidos inscritos, digamos.
Sí, pueden votar también.
Inscritos, no los partidos, inscritos ellos no. O sea, es como lo que pasaba acá cuando uno iba a votar a una primaria de otro sector.
Exactamente.
Y un estado
para
más bien
apañar a un candidato o un voto en contra del otro.
Claro, un estado de la costa este, progresista, sí, pues. Pero que tiene muchos republicanos moderados, muchos votantes independientes, y ahí podría entrar Nikki Haley, eventualmente.
Pero, fíjate que para la gente que nos entienda, New Hampshire efectivamente es el único estado donde la moderación de Nikki Haley podría darle alguna oportunidad para ganar y cambiar el momentum, que le llaman los americanos, de lo que viene, porque ella también fue gobernadora de Carolina del Sur, que va a estar a fines de febrero en la papeleta, pero cuando uno mira las encuestas los días previos de las universidades de New Hampshire, en los conservadores Trump saca 77-80% de los votos contra 10 de Nikki Haley. En los moderados empatan básicamente, 45 puntos. Y en los votantes independientes Nikki Haley gana, pero gana por 15 puntos. Entonces, lo más interesante de ese fenómeno es que además New Hampshire es un estado dentro de, ¿no es cierto?, la costa este, como bien decía Alejandro, es el más conservador dentro de los liberales de la zona.
Exacto. De los progres, claro. Sí. Es como el reducto conservador. Ahora, ¿cómo se distribuye en general al interior del Partido Republicano el moderado y el conservador?
Fíjate que es muy interesante lo que ha
porque
pasado.
Porque si uno extrapola un poco lo que están diciendo, o sea, el obvio que el conservador se va por Trump, el moderado por Haley.
Que cada vez quedan menos moderados.
Claro.
Eso es lo primero. Lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos 8 años, y un indicador clave de esto es ver las tasas de aprobación de los presidentes, es que efectivamente, acá en Chile decimos que el centro se vació, allá lo que decimos efectivamente en Estados Unidos es que los moderados están desapareciendo. Y se ha reforzado muy fuerte aquellos que se identifican con demócratas o con republicanos en su sentido más extremo, si uno quiere decirlo. Y eso uno lo ve no solamente en la dinámica electoral de Estados Unidos, también uno lo ve en el Congreso, ¿no es cierto? Trump efectivamente ha logrado, de alguna manera, dominar la mayoría de la base republicana en el país. Y por eso, que es una cosa bien interesante, inclusive en las encuestas nacionales, en algunas le gana a Joe Biden. Y la campaña que está en este mismo momento reforzando a Donald Trump, es decir, Nikki Haley no le va a ganar a Biden. El único que le puede ganar a Biden soy yo.
Lo que pasa es que en cuanto a cómo se ha ido moviendo el arco ideológico del Partido Republicano, no hay que olvidar que Trump remeció todos los cimientos del Partido Republicano con su candidatura el 2016. Entonces, en su mayoría, los republicanos conservadores apostaron por el pragmatismo, sabiendo que si ellos apostaban por el caballo ganador, algo de poder iban a poder tener. Y ahora está pasando lo mismo. O sea, ya tienes todos el alto mando del Partido Republicano, que no necesariamente comulga con Trump, ya están todos alineados con él. Ellos ven la posibilidad de volver a la Casa Blanca con Trump, ¿sí? No hay otro. Y esta es una campaña, entre comillas, atípica, porque como el presidente Biden es demócrata y va a la reelección, las primarias o todo ese proceso que se hace dentro del Partido Demócrata es más bien un saludo a la bandera. O sea, el candidato va a ser Biden, por ese lado. Y el Partido Republicano obligatoriamente tiene que hacer todo este proceso de primarias que, si es que sigue todo tal como está, parece que se va a acabar rapidito. A diferencia de lo que ocurre cuando son los dos candidatos de ambos partidos los que necesitan conseguir la nominación. Y está por un lado la carrera de primarias de los demócratas y por el otro lado la carrera primaria de los republicanos. Ahora Biden ya está ok, por decirlo de alguna manera fácil, y es Trump el que tiene que conseguir la nominación. Pero esto se podría acabar, como decía, muy pronto, porque después de New Hampshire, aunque le vaya bien a Nikki Haley, vienen las primarias de Carolina del Sur. Eso va a ser el 24 de febrero.
¿Y esa composición
las primarias
cómo
de,
es?
Las primarias de Carolina del Sur, uno podría pensar de que a ella le podría ir bien porque ella es de Carolina del Sur. O sea, coincide que la tercera carrera por la nominación es en su propio estado. Ella fue gobernadora de Carolina del Sur, fue congresista por Carolina del Sur, o sea, es hija de Carolina del Sur, pero hasta ahora está 30 puntos por debajo de Trump en las encuestas en ese estado. Entonces, si es que Trump no le da el golpe de gracia en las primarias de mañana martes, es probable que se lo dé el 24 de febrero.
En su propia casa.
En su propia casa. Y es algo muy poco frecuente que un candidato arrase tan rápido. O sea, los candidatos se van cayendo, pero de a poco, y en general las nominaciones de cada partido se definen en el supermartes. ¿Qué es el supermartes? Generalmente cae, es una elección donde coincide que varios estados hacen sus caucus o sus primarias. En este caso son 16 estados que hacen sus primarias o caucus el 5 de marzo, entre ellos estados grandes, Texas, California, etcétera. Y ahí en general se define quién es el nominado, pero no tan anticipadamente como está pasando ahora. Entonces, para redondear, lo que podría pasar es que como Biden ya está ok, de aquí a febrero o marzo el candidato republicano va a estar ok. Entonces la campaña o la pelea entre Biden y Trump se va a adelantar. O sea, va a durar más de lo que va a durar más de lo que podría haber durado en un proceso más normal.
O sea, vamos a tener más sangre durante más meses.
Y eso beneficia a Trump. Solo eso beneficia a Trump.
O sea, ahora, me quedé pensando cuando tú decías que Trump remeció los cimientos del Partido Republicano, y por otro lado Miguel Ángel dice que están una sociedad bastante como que los polarizada y los polos políticos van generando. ¿Cuál es el mensaje hoy día con que Trump está calando tan profundo en la sociedad americana? Y estoy tratando de ver si hacemos un paralelo un poquito con lo que pasa acá o en el resto del mundo.
Mira, hay cuatro factores clave. Primero, la debilidad pública que se percibe en Estados Unidos del presidente Biden. Es tan así que Phillips, que es un congresista que está peleando la primaria demócrata en New Hampshire, acusa al presidente Biden directamente de ser un presidente débil. Eso es lo primero.
Pero la debilidad pública es como que se ve viejo, o que se, sobre todo eso, ¿no?
Sí, es la energía en el fondo del presidente, la aparición pública.
Fragilidad personal, o sea, la fragilidad,
sí,
claro.
Sí, sí. Y o sea, evidente. No es que tome posiciones débiles, sino que él se ve de salud
exactamente
débil.
Y eso
mental
sido,
y física.
Ha sido muy potenciado por la campaña de los republicanos. El único punto de acuerdo que tienen todos los candidatos de primaria era efectivamente que Joe Biden no estaba capacitado energéticamente, por decirlo, para gobernar. Lo segundo son los resultados económicos de los primeros dos años, efectivamente la inflación. Que fíjense que es algo bien interesante porque los últimos seis meses, nueve meses, Estados Unidos se ha recuperado muy bien. Pero la pregunta que tienen los analistas es, ¿en cuánto tiempo esto puede permear a la ciudadanía? Y si efectivamente Joe Biden es capaz de dar vuelta un índice de desaprobación que es muy alto. En este momento el promedio tiene 38 puntos, que para Latinoamérica sería espectacular, pero que lo pone al mismo nivel del peor momento de Donald Trump durante su primera administración. 17 puntos en el fondo de diferencia entre aprobación y reprobación. Lo tercero es esta idea de batalla cultural muy fuerte que ha instalado Donald Trump. El gran activo del expresidente es su juego en terreno. Es salir a hacer rallies, es salir a la calle, es mostrar fortaleza, es mostrar en el fondo movilización. Y eso efectivamente le da a él una mística distinta, donde él dice que es muy parecido casi a lo que dijo Milei en el Foro Económico Mundial.
¿Sí?
Occidente está en peligro, Estados Unidos, los valores, los principios norteamericanos están en peligro.
Ahí voy a agregar algo para acotar lo que decía Miguel Ángel. En el fondo ese mensaje es, te han quitado algo y yo te lo voy a devolver. ¿Ya? Eso es un mensaje anti-establishment, anti-elite, pese a que Trump, por supuesto, es elite.
Es súper elite.
Pero ese es el mensaje de fondo, ¿no?
Claro, es como el 6% de la AFP. Exacto, estoy haciendo como un paralelo, pero increíble. Y ese mismo... este mismo discurso, te han quitado algo, te lo voy a devolver, tú que eres experto en elecciones, está pegando en todas las últimas elecciones que se ve por el mundo.
De hecho, sí. Uno lo mira a Europa, por ejemplo, y el tema de... Hay un común denominador que son la migración, por ejemplo. Y efectivamente no es tanto así la movilidad de personas entre países, es el efecto de decir, oye, ojo, te están quitando el trabajo, oye, ojo, te están quitando la libertad para elegir. Hoy en día Trump a Nikki Haley está pegando por el Social Security, en el fondo la jubilación americana.
¿Ya?
Le está pegando en el fondo la idea de que las grandes corporaciones no te dejan a ti crecer económicamente. Entonces es una evolución del mensaje del 2016 que fue a buscar a ese electorado, a esa ciudadanía que estaba en un proceso de precarización, en el fondo económica, de oportunidades, que veían que la vida estaba más cara, y ahora se transforma en poner... como un demonio de alguna manera, los intereses corporativos, que es bien divertido porque históricamente, en los últimos 40, 50 años, el partido pro corporaciones había sido los republicanos. Y por eso Trump, muy bien lo que decía Alejandro, que se remeció las bases del partido y forzó a personas con décadas de trayectoria dentro del Partido Republicano a al menos no matar a Trump.
Los canceló adentro de su propio partido.
Al parecer te faltaba un factor, dijiste cuatro, ¿no?
Sí. El cuarto factor clave que uno puede observar en Estados Unidos es esta idea de que la migración está descontrolada, hay un problema de seguridad, que son los temas de política pública. Y que al final del día la imagen de Estados Unidos en el mundo está deteriorada. Específicamente por lo que ocurrió durante el inicio del gobierno de Biden con, ¿no es cierto?, la salida del ejército de Medio Oriente.
Yo voy a agregar dos factores más que me parecen cruciales, coincidiendo en lo que decía Miguel Ángel, y me agarro de lo último. Está pasando que Estados Unidos está mirando más a sí mismo ahora, o sea, en política exterior, no me atrevería a decir que están perdiendo influencia, pero lo que va a hacer Trump es, primero, salvaguardar los intereses de sus propios electores antes de tomar una decisión respecto de Gaza, respecto de China, respecto de Ucrania, etcétera, etcétera. Claro, ese es un punto. Y el otro punto es que, claro, desde fuera de Estados Unidos, bueno, me imagino que también el Partido Demócrata ha querido sacarle partido a esto, es pues bueno, ¿cómo vamos a tener un presidente con varios procesos judiciales abiertos?
Ahí me gustaría detenerme. O sea, en el fondo, ¿en qué momento de su prontuario judicial está Donald Trump?
Bueno, él tiene varios procesos que ninguno de los cuales le impide postular a la presidencia y ninguno de los cuales le impide tampoco asumir el cargo eventualmente si es que gana. Y hay que recordar también que si es que gana, solamente va a poder estar 4 años. Porque como ya cumplió un periodo,
no se puede más de dar.
Claro, va a ser una cosa sumamente atípica. Pero lo que quería remarcar es que, aunque la idea sea que uno pueda tener, que como esta persona que está con tantos procesos judiciales encima, por la rebelión en el Congreso, por el tema financiero, etcétera, ¿cómo es posible que lo elijan? Pues bueno, yo creo que eso lo beneficia. ¿Por qué? Porque como en Estados Unidos el voto es voluntario, finalmente siempre gana el que logra movilizar más a su electorado. Y esto, los casos judiciales que Trump ha instalado el mensaje de que es una injusticia, de que todos están en su contra, etcétera, bueno, eso moviliza a su electorado y eso podría ser clave para que gane. Porque va a tener más gente votando que probablemente los demócratas que salgan a defender el legado de Biden.
No, claro, que no trae nada.
No prende.
No prende nada. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de participación electoral de las últimas elecciones de Estados Unidos?
En la última fue el récord de los últimos 100 años, pero fue en gran parte gracias al voto anticipado por correo.
Ya.
Y ahí los americanos tuvieron 65% de tasa de participación. Las elecciones polarizadas efectivamente muestran mayor tasa en Estados Unidos. Pero además, el sistema norteamericano tiene una cosa bien rara, porque no solamente es voto voluntario, sino que también es inscripción voluntaria. Entonces, primero hay que inscribirse en el padrón electoral de un estado para tener la posibilidad voluntariamente de votar.
O sea, doble barrera, diría un amante del voto obligatorio.
Sí. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hoy en día en las universidades norteamericanas hay una campaña muy fuerte para que los jóvenes se vayan a votar. O sea, se inscriban para poder votar en noviembre. Y fíjate, quiero reforzar el punto, Alejandro. ¿Por qué? Lo que ha pasado, por ejemplo, con la Fiscalía de Nueva York, que ha sido la que ha llevado hacia adelante gran parte de los procesos de tema de finanzas de Trump. La gente Nueva York es un estado que jamás va a ganar Donald Trump. No le interesa ni competir ahí. Pero ¿cómo ese mensaje se ve en Michigan, en Georgia, se ve en Arizona, se ve en Texas, en Florida? Lo ven como si efectivamente fuera una cacería contra Donald Trump. Lo mismo que está pasando en Utah con ciertos jueces o ciertos circuitos fiscales para poder eliminarle la papeleta de noviembre. Termina reforzando la posición de Trump, además con una Corte Suprema que le va a dar la razón al expresidente que tiene que estar inscrito. Entonces, entre más intentan destruir institucionalmente a Donald Trump, ponerle barreras, más fuerte están haciendo un personaje que es más parecido a un liderazgo latinoamericano populista que a un liderazgo norteamericano de los últimos 60 años.
Y Biden, ¿en qué posición está? ¿Quién lo soporta? Me estoy hablando en términos de soporte.
Bueno, su partido, ¿no? Su partido, bueno, aunque hay una corriente también que ha intentado impulsar la carrera de la vicepresidenta.
De Kamala Harris.
Claro, que todavía no está en una posición como para competir por la presidencia, seguramente en 4 años más sí. El principal sustento de Biden es eso. Bueno, su partido, su gestión económica, que, bueno, Miguel Ángel lo dijo acá, una economía que no ha andado del todo mal y que hay señales de recuperación en ciertos aspectos. Pero le juega en contra su vitalidad, más bien, ¿no? Bueno, Biden tiene 81 años, aunque Trump, no olvidemos tampoco, es que sea mucho más joven. Trump tiene 77.
No, digamos que es un primor.
Tiene 77 años, pero bueno, se ve distinto.
Ya está, pasado su prime, de todas maneras.
Y imaginemos cómo van a ser esos debates también, los debates televisivos que a la audiencia estadounidense le encanta. Ahí podría haber un par de traspiés para Biden. O sea, es un escenario en que Trump se maneja mucho mejor.
Ahora, ¿cómo anda si es que finalmente, no sé, pasa algo y gana Nikki Haley? Nominada de ella y con Biden. ¿Cómo anda esa contienda?
Las encuestas, muy poco probable. Las encuestas hoy en día muestran que Nikki Haley no le está ganando en el voto popular. ¿Ya? Recordamos que Estados Unidos tiene un sistema absolutamente distinto al nuestro. Es con colegio electoral. Uh-huh. Tú tienes que ganar cada uno de los estados para configurar un puzzle y llegar a 270 votos electorales.
Perfecto.
Entonces, aun cuando Nikki Haley no ranquee primero en las encuestas populares, puede tener una opción, y efectivamente las dinámicas cambian mucho en la estrategia electoral, de competirle a Biden en una elección. Pero ahí lo que va a cambiar es el eje, en el fondo, la división de opinión pública. Porque Biden contra Trump va a ser la revancha del siglo, básicamente. Es como ver Rocky II, en ese sentido. ¿Ya?
Claro.
Pero en cambio, Nikki Haley contra Biden va a ser juventud contra experiencia, voy a decirlo para no ser...
Mujer contra hombre.
Mujer contra hombre. De hecho, ayer...
No, es que yo estaba pensando porque...
Tiene una historia muy interesante.
A ver...
Bueno, ella es hija de inmigrantes indios, de uh-huh. la India, de India, con una buena situación, digamos, económica. Tienen sus padres les fue bien en Estados Unidos, de alguna manera podría representar como este sueño americano, ¿no? Uh-huh. O sea, fue gobernadora, fue la primera gobernadora en Carolina del Sur. Pero claro, ya vimos lo que pasó cuando compitió una mujer contra Trump, con características distintas, eso sí. Ahora, si uno revisa qué ha pasado en New Hampshire en general, o en las últimas elecciones, bueno, ganó Bernie Sanders ahí, el precandidato demócrata. Él le ganó a Joe Biden las primarias. Y también le ganó el 2016 a Hillary.
O sea, tiene un voto progre supermercado.
Sí. Pero eso tampoco quiere decir mucho, ¿no?
No, pero al ser una primaria abierta.
Claro, y a su vez.
Pueden ir a votar.
A su vez, en la elección presidencial del 2008, cuando salió electo Barack Obama, en las primarias de New Hampshire ganó Hillary Clinton.
Ya, perfecto.
No necesariamente dice lo que va a ocurrir en New Hampshire, pero hay un punto que se está mirando tan atentamente. Son 4 votos electorales. En la elección del 2000 de Bush contra Gore. Con esos 4 votos electorales, Gore era presidente. Y Trump sabe que su camino a los 270 es bien complejo. Entonces, por eso ha hecho mucha campaña en terreno en New Hampshire. Con aparte un invierno muy duro como está en este momento en Estados Unidos.
Sí.
Y es porque noviembre va a ser realmente, no con calculadora, con ajedrez, va a ser una elección de 2 días por lo menos.
Una de esas se resfrían los muchachos y no llegan.
Y puede que pasó en Iowa.
Por eso digo. Y puede que no alcancen a llegar. Ya no, pero yo digo, bueno, si es que eventualísimamente queda nominada ella con Biden, podría darse la posibilidad, por la configuración del voto, que Estados Unidos tuviera la primera presidenta mujer.
Es que yo creo que esta es una carrera, probablemente una carrera corrida. O sea, no hay cómo parar a Trump. No sé si Nikki Haley era la persona para detenerlo. Yo creo que va a obtener la nominación republicana pronto. O sea, de hecho, los medios estadounidenses, incluso los medios anti-Trump, después de Iowa ya están hablando que Trump consiguió ya su momentum. Y cuando hablan del momentum es que está listo.
Está listo.
Y todavía no, ni siquiera ha empezado la película Rocky 2, como decía Miguel.
Oye,
o sea, una cuestión increíble.
Y me quedo dando vuelta una pregunta de cuando hablamos de que estaba con todos sus procesos judiciales abiertos, y que ni uno le impide ni competir ni asumir. Mm. Pero en términos de tiempos de esos procesos judiciales, dije electorales, dije judiciales.
Judiciales.
En términos de tiempo de esos procesos judiciales, puede pasar que siendo presidente hay un fallo.
Mira, aquí hay un tema clave que es sospecha. Estados Unidos es la tierra de los abogados. Todo lo que se puede judicializar se hace. Y el equipo legal de Trump lo que está apostando a hacer es a tirar las audiencias, los procesos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Porque además, y esta es la parte que tensiona un poco a los analistas democráticos del norte, porque efectivamente, ¿qué pasaría si Trump sale electo presidente y es condenado?
Claro.
No va a ser condenado. Porque la institucionalidad democrática americana, que ha sobrevivido guerras mundiales, que ha sobrevivido guerras civiles, no va a caer por Donald Trump. Y ese es el pensamiento que se instala mucho. Lo mismo pasó con el ataque al Capitolio.
Eso es el trauma de Nixon. El trauma de Nixon, que tuvo que renunciar. Y ya después de eso, yo coincido, hay una protección ahí institucional. Y veo poco probable que lo puedan condenar. Ahora, por otro lado, el papelón que podría pasar en caso de que gane Trump es que Biden esté apenas 4 años... en la Casa Blanca, repitiendo lo que pasó con Jimmy Carter. Jimmy Carter fue el último presidente demócrata que no fue reelecto. Mm. Después, bueno, vino Clinton, Obama, etc. Estar solamente 4 años y no ser reelecto es un fracaso absoluto.
Sí, una mala estrella.
Sí, muy mala.
Bueno, estaremos muy, muy atentos de todas maneras a lo que ocurra mañana con esta elección y todo lo que se venga por delante. Miguel Ángel Fernández, Alejandro Tapia, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante hoy en Terapia Chilensis. Quédese con nosotros porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muy buenas noches y que estén muy bien.
Que estén bien.
Buen martes a todos.